Estamos en el estudio de Radio Nacional, aquí en Tecnópolis, recibiendo invitados, gente de esta casa que ya ha pasado por reportajes. Por lo menos yo le hice estábamos hablando fuera de micrófono, no sé si 1 o 2 años. Estoy con Francisco Tete Romero. Hola Tete, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Carla. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Domingo precioso en Tecnópolis.
Domingo precioso en Tecnópolis, llena de chicas y de chicos disfrutando. Decirles que Francisco Tete Romero nació en Chaco, en Resistencia.
El 22 de febrero de 1963 en la ciudad de Resistencia.
¿Acuariano?
No, pisciano. Pisciano.
Pero, pisciano. Pero, y bueno, igualmente, si no éramos dos acuarianos. Ahí. Presidente del Instituto de Cultura del Chaco. ¿Qué es ser presidente del Instituto de Cultura del Chaco?
En mi caso tiene que ver con la fundación de un espacio que no existía, porque es la segunda vez que lo soy. En diciembre del 2007 era solo una subsecretaría de Cultura dentro del Ministerio de Educación, recién asumía el gobernador Capitanich, y me tocó hacer el primer congreso de cultura de la provincia, donde una multitud de hacedores, gestores culturales y artistas decidimos, a poco de haber iniciado la gestión, que teníamos que tener un instituto con rango ministerial, pero con autarquía. Y al poco tiempo, en octubre del 2008, tuvimos la primera ley provincial de cultura que instituyó el 1% del presupuesto, y esta característica además que hace que en el directorio haya, por ejemplo, una vocalía para los pueblos indígenas, que la eligen las comunidades indígenas, otra vocalía destinada a las entidades culturales. Es una responsabilidad muy grande, sobre todo luego en esta última etapa que yo digo que vengo a completar mi fase de gestión pública, porque en el Chaco veníamos de un paradigma que planteaba que el Chaco era crisol de razas, concepto perimido, raza. Y para explicarle rápidamente a la gente, el caldero donde se vierten elementos identitarios, eso es un crisol, algo violento, y donde aparecería de golpe como una síntesis imposible el ser chaqueño. Bueno, eso empezamos a discutirlo en 2007-2008, recuperando la etimología de la palabra Chaco, que en su vertiente runacini del idioma que se hablaba en el Imperio Incaico, significa, en una de sus acepciones, reunión junta o encuentro de naciones. Quiere decir que lo más valioso estaba en el nombre que nos nombra, en el origen, la diversidad. Hoy podríamos resignificar como unidad de lo diverso para la búsqueda del horizonte colectivo. Entonces, por un lado, la responsabilidad es tratar de, con políticas públicas, poner al alcance de los sujetos deseantes políticas públicas que hagan posible la manifestación de esa diversidad cultural, lingüística y étnica. Por eso tenemos ahora presentado en Cámara de Diputados, elevado por el Ejecutivo, el primer proyecto del audiovisual chaqueño. Ya estamos aplicando una ley de industrias culturales que le graba a las OTT, Netflix, Spotify, un impuesto, y que se deriva en convocatorias públicas para los 15 sectores de las industrias culturales. En una palabra, tratar de generar las políticas públicas que duren, que vengan para quedarse, y eso me parece que es lo más importante de la función pública.
Estamos hablando con Tete Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco. Estaba leyendo hace un rato que hace ya unos meses, pero no tanto, creo que fue en julio, se desarrolló Chaco Futura, y estuviste por allí vos.
Efectivamente, Chaco Futura es, para decirle a la comunidad, el MICA chaqueño. MICA es el mercado de industrias culturales que se hace en el CCK, que es federal y es hermoso. Bueno, nosotros hicimos un Chaco Futura donde era posible ver a los chicos y a las chicas que están desarrollando video game, pero con historias del Chaco, con paisajes chaqueños, como también toda la cadena de valor de las industrias culturales en rondas de negocios con nosotros tenemos una ley provincial de mecenazgo, con mecenas, con el polo tecnológico, con nuestras universidades públicas, porque el principal desafío es que aquel joven, aquella joven talentosa, no se tenga que ir del Chaco, porque en la provincia existen, o pueden existir las que no tenemos todavía, herramientas como para desarrollar. Invertir en cultura es invertir en el desarrollo local. Cada vez que tenemos un evento como Chaco Futura, la hotelería está colmada, la gastronomía está colmada, por lo tanto, cuando te dicen en épocas de crisis económica, ¿por qué propiciás, por ejemplo, una feria iberoamericana del libro invirtiendo tanto? La respuesta es porque el libro va a estar a mitad de precio, porque hay un subsidio para la totalidad de librerías y editoriales, y porque no podés sostener un discurso que diga lectura es un derecho si no creás las políticas públicas para que se sostengan los puestos de trabajo de librerías y editoriales y además para que la familia pueda comprar libros.
Hace un ratito nada más, cuando comenzábamos esta entrevista, yo decía que hace unos años, fue en pandemia, lo hicimos a través de Zoom, como se hacía todo en ese entonces, te había hecho una entrevista justamente a raíz de una feria del libro, y ya se viene una nueva feria iberoamericana del libro.
Efectivamente. Mira, queríamos hacerla el 30 de agosto, pero arrancamos el 31. Y te digo por qué el 30 de agosto. Porque el 30 de agosto se conmemora el Día de la Vergüenza del Libro Nacional, instituido por la Cámara Argentina del Libro, porque un 30 de agosto de 1980 ardieron en los basurales de Sarandí 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina. A 40 años de recuperación de la democracia, es bueno pensar que no hay ciudadanía, no hay democracia, si no hay lectura, lectoras y lectores sin censura. Bueno, arrancamos el 31 de agosto, culminamos el 10 de septiembre, tenemos esta modalidad del libro a mitad de precio que nos enorgullece.
Eso es maravilloso porque tenés acceso a muchísimo más material.
Exacto, y la totalidad de las librerías y las editoriales, inclusive dos universitarias, reciben ese subsidio, cada libro tiene el sello libro a mitad de precio, y algo saludable de la última feria del libro que tuvo más de 200.000 visitantes, los libros más vendidos fueron de literatura infantil para adolescentes y libros de textos. Así que vamos a tener además al interior de la feria del libro una fiesta nacional de la poesía, cuya curadora es Claudia Massín, va a estar la gran Alicia Genovese también, pero coorganizando hay un grupo de veinteañeros que se llama Charco Poesía que Salpica, de modo que la idea, la propuesta también es interactuar con los jóvenes y con lo que leen los jóvenes. Hay un espacio reservado para los talleres organizado por los clubes de lectura de escuelas secundarias como protagonistas, de modo que interactúa bibliotecas, librerías, editoriales, sistema educativo, escritores y escritoras que además visitan las escuelas. Así que es una feria que sucede a orillas del Río Negro, pero también acontece en escuelas y en bibliotecas.
Bien, eso ya se acerca. Si quien está escuchando quiere conocer más acerca de la Feria Iberoamericana, acerca de todo lo que es el Instituto de Cultura del Chaco, ¿hay algún Instagram, alguna forma de contactarlos?
Efectivamente, tanto en Facebook como en Instagram, la página del Instituto de Cultura, Chaco Cultura, en Instagram, donde tenemos las propuestas y además hay una página específica de FIL 2023, Feria Iberoamericana del Libro. Porque otra cosa saludable, se creó hace tres años, una fundación del libro y la cultura integrado por una heterogeneidad de gestores vinculados al mundo del libro, de modo que más allá de las gestiones, lo que queda, así como existe una fundación Urunday que hace más de 30 años organiza la Bienal Internacional de las Esculturas, se trata de dejar instituciones que perduren para que durante todo un año se trabaje para luego lo que acontezca en 10 o 11 días.
Para ir finalizando, estás recorriendo hoy Tecnópolis, más allá de, como dijiste, un día espléndido. ¿Qué sensación te llevas de esta recorrida por, por este espacio público, gratuito, para las infancias, para todas las edades.
Por suerte pude estar toda la tarde y la siesta de ayer. Extraordinario, me tocó recorrer con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y con mis colegas de, quiero nombrarlos a todos, a las provincias.
¿Sí?
Neuquén, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones. La escuchamos a Teresa Parodi en un recital maravilloso como madrina de la tercera edición de esta muestra maravillosa de Argentina Unida se muestra. Sobre todo eso, ¿no? A mí me tocó en el 2015 estar en la inauguración. Yo en ese momento estaba en el Ministerio de Cultura de la Nación con Teresa Parodi. Uh-huh. Este es un espacio extraordinario. Acá es posible que la familia argentina venga y que no quiera salir más o que quiera retornar. Hay ciencia, se puede jugar a la ciencia, se puede ver películas. Hay una muestra imperdible de 40 años de democracia. Podés ver una colección de autos, pero además es libre y gratuito. Se resignificó lo que era Villa Martelli. Es un espacio que yo amo y hay que considerar que es un espacio patrimonio cultural de todos los argentinos. A mí me tocó ver cómo estaba tirada en una zanja Samba. Me mostró una foto luego Tristán Bauer. Este es un espacio para la mejor política pública forjada en estos años y demuestra que se invierte en la salud espiritual de nuestra sociedad. Cuando uno ve las caras, los rostros, las procedencias de quienes vienen a Tecnópolis, uno plantea esto: ¿quién podría hacerlo en el sector privado pagando lo que puede? Una muestra inmersiva sale 5.000, 10.000 pesos, y acá podés ver 10, 15, 20 actividades. La familia que se viene a pasar un domingo está 4, 5 horas.
Claro, están todo eso, es una salida. Ahora ya no hay vacaciones de invierno, pero yo tuve oportunidad de estar acá en vacaciones de invierno de las distintas provincias y de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y literalmente, lo hablábamos antes fuera de micrófono con Rodo Flores, que está allí en la operación técnica, de paso lo mencionamos y agradecemos su trabajo, literalmente no podías caminar. Literalmente no podías caminar, y acá cada quien viene con su canasta, con su bolsito, con su mochila, con sus alimentos. Si querés comprar, acá comprás, y si no podés o no querés, te lo traes, hasta agua calentita para el mate te dan. Así que es una opción maravillosa para las familias.
Tecnópolis es la garantía de los derechos culturales de nuestra sociedad. Cuando uno habla de derechos culturales, habla de que deben acceder todos, todas. Y eso es Tecnópolis. Tecnópolis no es de una gestión, Tecnópolis es del pueblo argentino. Por lo tanto, debe ser cuidado por todos nosotros.
Con esas palabras nos quedamos. Agradecerte, Francisco Tete Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco, @ChacoCultura. Metete ahí, seguí, que te vas a enterar de todas las actividades. Tete, muchísimas gracias por pasar por el estudio de Radio Nacional aquí en Tecnópolis.
No, muchas gracias a vos, Carla, Robo. Que tengan una excelente tarde de Tecnópolis. Están despidiendo para decir, habrá 2024 Tecnópolis, Patio Federal.
Ahí está.